Bien, vamos a tener una lectura en el libro de Isaías. Libro de Isaías y en el capítulo 6. Comenzando esta lectura en el versículo primero. Donde dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Bueno, esta mañana, como acabamos de volver el viernes por la noche de viaje, pues he pensado que tuviésemos alguna consideración sobre algo de los temas que tuvimos en estas reuniones que nuestro querido hermano anunció antes. El tema general de las reuniones era la santidad. Y estaba dividido en varios temas. Uno de los temas que yo tenía que desarrollar era: ¿qué es la santidad? Y La verdad que esto es un tema delicado, complejo, y en el que realmente en los días que vivimos hoy, en los medios de las iglesias, pues plantear este tema ya resulta no solo delicado, sino yo diría que preocupante. Porque si hay algo que en nuestros medios, me refiero a las iglesias evangélicas en general, las congregaciones protestantes, si hay algo que no hay en las iglesias, es precisamente santidad. Así que tener que hablar de algo que no tenemos, que no vivimos, que no practicamos, pues es un problema. O al menos así es como lo viví yo y como lo recibí yo. Hay muchas cosas de las que hablamos que tienen una relación con nuestra vida, pero la santidad y otro tema que tenía que tocar yo, que tenía que ver con la santidad también, era la santidad mandato de Dios. Y es verdad que esto está así en la Escritura, y que ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios escoge a un pueblo para que lleve el mensaje del contenido de la revelación de Dios a los hombres, pues escoge al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tenía su Biblia, el Antiguo Testamento, y dentro de ese Antiguo Testamento, pues los cinco primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, o como, de una manera globalizada, creo que no siempre exacta, lo denominan los judíos la Torá. La Torá es la ley de Dios. Pero hay leyes que Dios dio en su momento para que el pueblo las cumpliese, que están superadas. Y ahí tenemos la carta a los hebreos, donde se explica que todas aquellas ceremonias que en el tabernáculo y luego en el templo del Antiguo Testamento tenían el pueblo que realizar mediante los levitas, los sacerdotes, familias especiales escogidas para este servicio, ministerio, están superadas. Pero lo que no está superado son los 10 mandamientos, y eso es la Torah 100%. En el libro de Hebreos no encontrarán que los mandamientos están superados, están obsoletos y ya no tienen sentido. Los 10 mandamientos son vinculantes para nosotros. Creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que Dios no dio los 10 mandamientos para que nosotros intentemos cumplirlos y efectuar nuestra propia salvación y redimirnos a nosotros mismos, porque no tenemos capacidad y no tenemos ninguna posibilidad, tal y como nacemos y como somos los seres humanos, de poder cumplir los 10 mandamientos, ni mucho menos. Pero los 10 mandamientos son la ley de Dios que expresa la voluntad de Dios y son como un espejo en el que Dios nos invita a que nos miremos en él para que veamos dónde están nuestros fallos y precisamente la falta de santidad en nuestra vida. La santidad en la palabra de Dios tiene poco que ver con lo que durante mucho tiempo se consideraba que era la santidad en las iglesias dentro del cristianismo y casi en todas las denominaciones. Por ejemplo, pues en iglesias dominantes, en sectores muy amplios, como podía ser el catolicismo, o en otros donde podía ser el protestantismo, en nuestros propios medios, pues la actitud de algunas personas, la manera de hablar de algunas personas, la manera de orar de algunas personas, la manera de actuar delante de los demás de algunas personas, pues llevaba a que otros creyentes dijesen: ese hermano o esa hermana son santos, tienen una vida de santidad, de relieve. Yo quisiera que recordásemos lo que el Señor Jesucristo decía de las actitudes de los escribas, que eran los maestros de la ley, y de los fariseos en cuanto al tema de la santidad. Estos aparecían exteriormente como muy religiosos, pero que la gente la traducía como muy santos. Se paraban en las calles, en las esquinas, para orar, como ahora cuando la televisión nos presenta una secuencia del Muro de las Lamentaciones, vemos allí a una serie de personajes que están allí haciendo y se pasan horas haciendo eso. Y hay quien piensa que esto es producto de que estas personas son santas. Esto no tiene nada que ver. La santidad no tiene nada que ver con esto. El Señor Jesucristo, vamos a ver si era santo o no era santo. A una persona que criticase con las palabras y las frases tan fuertes como el Señor Jesucristo los hizo respecto de los líderes de Israel, de los escribas y de los fariseos, que les llamaba públicamente delante de multitudes sepulcros blanqueados, serpientes, estafadores del pueblo. Esta persona generalmente en medios religiosos, por encolvarnos a nosotros de alguna manera, funcionando de esta manera, teniendo la actitud que tuvo crítica, por ejemplo, hacia las autoridades, pero muy crítica, pues probablemente no se consideraría que era santo, pues lo era cuando estaba haciendo esas cosas. Y cuando en dos ocasiones que se nos relatan en la Escritura, una al principio de su ministerio y otra al final, pocos días antes de que le crucificasen, entró en el templo, vio el espectáculo que había en el templo, e hizo un comentario muy serio: habéis convertido la casa de Dios, que tenía que ser una casa de oración, en una casa de mercado y en una cueva de ladrones. pero allí estaban, con sus rituales, con sus sacrificios, con sus gesticulaciones, apareciendo como santos, como fieles a Dios. Bueno, hay un sentido en que la palabra de Dios llama santos a todos los creyentes, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos conseguir por nosotros mismos, sino con lo que el Señor consiguió para nosotros. En Primera de Corintios se dice que el Señor Jesucristo, y en el capítulo primero, se dice que el Señor Jesucristo fue hecho por nosotros redención, salvación, justificación y santificación. Y en ese sentido, Dios en Cristo nos ve santos, pero no porque seamos santos nosotros por nuestros propios esfuerzos. Igual que en ese sentido, Dios nos ve sin pecado, pero no porque nosotros no tengamos pecado o no seamos pecadores, sino porque Cristo fue entregado por nuestros delitos y pecados, resucitado para nuestra justificación, y en Cristo es como nos ve redimidos, como nos ve salvados, como nos ve justificados y como nos ve santificados, en Cristo. Tenemos la salvación hay que desarrollarla para ir creciendo en el conocimiento del Señor, como dice Pablo en Filipenses 2 y el verso 12, ocupaos en vuestra salvación, o desarrollad o trabajad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Literalmente es Dios el que da la energía para poder hacer la voluntad de Dios. Bueno, en este pasaje que hemos leído de Isaías queda clara una cosa. No quiero complicar yo esta mañana el tema, quiero hacerlo lo más sencillo posible. Queda clara una cosa, que santo solo hay uno, y es Dios. Cuando el Señor Jesucristo en su ministerio, en una ocasión que va rodeado de mucha gente, aparece un hombre joven, pero sin duda ya maduro, probablemente un hombre que quizás también podía influir en la enseñanza del pueblo, pero un hombre rico, un hombre que vivía en una situación acomodada, y se pone delante de Jesús y de rodillas le dice: Maestro bueno, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo, para obtener la salvación que va más allá de la vida que vivimos en este mundo? Y Jesús no le contesta a esa pregunta directamente, sino que le contesta haciéndole otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? O más literalmente, ¿por qué me llamas el bueno? Que fue lo que le dijo en el arameo. Y Jesús le dice: el bueno solo es uno, Dios. No hay bueno más que uno. Si vamos a otra parte de la Escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que no hay bueno nadie que no sea Dios. Dice exactamente lo mismo, que nadie es bueno y que nadie es santo. Pero bueno y santo no es lo mismo. Santo es bastante más que bueno y trasciende mucho más. Entonces lo que está claro es que Dios es santo. Aquí vemos una escena que tiene una relación familiar con lo que en su día estudiamos en el capítulo 10 de Daniel, con lo que en su momento vimos en el capítulo primero de Ezequiel y también en el capítulo primero y en el capítulo cuarto del libro de Apocalipsis. Unas visiones que la Biblia nos dice que son unas visiones de la gloria de Dios. Y es la que hemos leído en Isaías 6. En esas visiones de la gloria de Dios queda que Dios es santo. Ahora, en medio de esas visiones que son complejas y que se nos presentan en un lenguaje no muy fácil de poder entender, porque ¿qué son los serafines? Literalmente significa los ardientes, pero de ahí no podemos pasar y no nos podemos imaginar esos seres o literalizarlos. Pero son imágenes, secuencias que se dan aquí y en las otras partes que ha citado la Escritura para expresar la gloria de Dios y la santidad de Dios. Y es que en medio de todas esas imágenes siempre hay uno como el Hijo del Hombre. Entonces, si Dios es santo, ¿cómo podemos explorar o investigar la santidad de Dios? Si nosotros no lo somos, ni siquiera siendo creyentes y teniendo el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos nosotros investigar la santidad de Dios? Hay un autor inglés que yo he mencionado en alguna ocasión algún libro de él y a él en otro contexto, A.T. Robinson, que escribió un libro que más o menos su título es Exploración en la interioridad de Dios. Es un libro precioso y no es que él consiga en ese libro explorar en la interioridad de Dios, porque como nos enseña también la carta a los Corintios y en el capítulo 2 de esa carta, lo más profundo de Dios, lo más secreto de Dios, lo más santo de Dios, solo lo conoce el Espíritu de Dios. Igual que se nos dice allí que lo más profundo del corazón del hombre solo lo conoce el Espíritu del hombre. Ahora hay una cosa. Si Dios, que es santo, creó al hombre, como nos enseña Génesis, a su imagen y semejanza, y cuando hablamos de semejanza, hablamos de parecido, la Biblia enseña que de todo lo que Dios creó, y Dios creó todas las cosas, todo el universo, todo el cosmos, todos los seres, lo más parecido a Dios era el hombre. Cuando Dios lo creó al principio como varón y como mujer y le puso por nombre Adán. Si Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, lo crea como lo más parecido a él, y además cuando lo crea el hombre no tiene pecado. Y el Nuevo Testamento dice que nadie entrará en el reino de Dios sin santidad. O sea, no se puede obtener la salvación sin ser santos. Y resulta que nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser santos. Pero si hemos aceptado la oferta de la salvación en Cristo, no solo tenemos redención, liberación en Cristo, justificación de nuestras faltas y pecados delante de Dios por el sacrificio, digamos, vicario de Cristo, sino que también tenemos la impronta de la santificación que Cristo nos da. Y si no podemos explorar a Dios por todas estas dificultades, yo planteo el siguiente problema. ¿Podríamos explorar la santidad de Dios, conocer algo más de la santidad de Dios desde el hombre? Si acabo de decirles lo que la Biblia dice de lo que somos los hombres, y hay tantos lugares donde se describe lo que es el hombre, que conocen en el libro de Job, en los Salmos y en toda la Biblia, ¿sería posible una investigación de lo divino de Dios desde lo antropológico, desde el hombre? Pues ahí es donde yo creo que sí. Porque el hombre que Dios crea a su imagen y semejanza, imagen literalmente es una palabra que traducida literalmente del hebreo es copia. Esto es bien fuerte. El hombre es una copia cuando Dios lo creó en el principio de Dios. Pero, como hemos estudiado aquí con bastante detenimiento, también ese término significa sombra. De tal manera que el hombre es la sombra de Dios en el mundo. Si nosotros recordamos lo que Pablo escribió a los romanos, en el capítulo primero, vamos a ver cómo desde la realidad, no solo antropológica, sino también cósmica, podríamos intentar investigar acerca de la esencia de Dios que tiene que ver con su santidad. Dice en Romanos 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, el contexto es de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Se está hablando del poder de Dios, de la deidad de Dios, no exactamente de la santidad, pero parece que hay una manera que desde lo creado por Dios se podría intentar investigar esa interioridad de Dios, esa santidad de Dios. Y de todo lo creado, lo más parecido a Dios, nos dice la Escritura, el hombre. Lo más parecido a Dios, el hombre. Ahora, este hombre que Dios crea pasa por una serie de circunstancias de buena relación con Dios, de buena relación con toda la creación, pero un día todo esto se altera. Y se altera cuando el hombre traspasa los límites donde Dios le colocó. Y entonces el hombre se desestructura. El pecado entra en el hombre. El pecado no nace en el hombre. El pecado nace, como vimos, no hace mucho tiempo, por lo menos tratado por mí, en un ser que Dios crea, pero que no es el hombre. Un ser que Dios lo pone en una situación de autoridad especial, con unas cualidades extraordinarias, que casi se le puede llamar perfecto y santo, pero no lo era. Y ese ser en el que surge el deseo de ser la alternativa a Dios, de sustituir a Dios, de ser Dios Él, en ese ser es el que nace el pecado. Y ese ser viene a este hombre creado a imagen y semejanza de Dios, que no conoce el pecado, y lo induce a transgredir los límites que Dios le puso al hombre, el hombre los transgrede, y entonces ahora el hombre, por una parte, es como Dios, conociendo el bien y el mal. Aumenta los contenidos de su conciencia, el conocimiento de la realidad que tiene. Pero por otra parte, va a experimentar la muerte. Se va a desestructurar amárticamente, amarcia es pecado, digamos, espiritualmente, anímicamente y biológicamente. Ahora, ¿se puede desde este ser, desde este antropos, desde este ser humano, investigar a Dios? No, la respuesta es que no se puede, desde este ser, investigar a Dios. Sin embargo, desde el hombre, que acabo de decir que no se puede investigar a Dios, pues ahora digo, sí se puede investigar a Dios, pero no desde ese hombre, sino desde otro, que ese hombre era un tipo de otro hombre que iba a venir. Solo hay en la Biblia dos hombres de los que se diga que eran imagen de semejanza de Dios. El primero, Adán, formado por una pareja, y el último, el hombre escatológico, el hombre que no era terrenal sino celestial, Cristo. Y cuando ocurre la encarnación, cuando el Verbo se hace carne, entonces tenemos un hombre llamado Jesús de Nazaret, y desde este hombre es desde donde se puede investigar a Dios y desde donde se puede conocer la realidad que Dios ha permitido que hasta el momento podamos conocer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo primero, esto yo creo que queda bastante claro. Dice el verso 18 de Juan 1: a Dios como totalidad, a Dios como Elohim, como ese uno en el que hay varios, que es el primer nombre con el que se presenta en Génesis, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta frase no está bien traducida, y hay una palabra muy importante que los traductores pues no han querido traducirla, la han traducido de una manera que desde mi punto de vista no es aceptable y que nos hace perder mucho la visión que este texto nos puede dar. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, no hay ningún texto antiguo ni tampoco más cercano a nosotros del Evangelio de Juan que diga que Juan escribió el unigénito Hijo. Juan escribió el unigénito Dios, que es distinto. El Verbo, en el principio era el Verbo. El Verbo estaba al lado de Dios. Se dice, y el Verbo era Dios, o Dios era el Verbo. Y el verso 18 dice, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Dios, no es igual el unigénito Dios que el unigénito Hijo. El unigénito Dios, que está en el seno, en las entrañas mismas del Padre, Él le ha dado a conocer, o Él lo explicó, o ha venido a explicarlo, o a hacerle exégesis. Ahora quiero que notemos una cosa, que no dice que Jesús de Nazaret nos presentó, por decirlo de alguna manera, una fotografía de Dios, y Dios no lo imaginemos como un hombre como nosotros, porque Dios no es hombre, lo dice la Biblia, Dios es espíritu. Lo que nos dice que podemos investigar en Jesús no es tanto el ver a Dios como el tener un conocimiento de Dios. Vino a explicar a Dios, hacer una exégesis, una explicación de Dios y una interpretación, pero no a mostrarnos la imagen, porque para ver a Dios, esto no será posible para los creyentes, ni para nadie que pueda llegar a verle, pero especialmente para los creyentes hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. En esta segunda venida, al Dios que nadie le vio jamás, se le podrá ver. Y esto lo tenemos en la primera carta a Timoteo, y en el último capítulo de esta carta, en el capítulo 6, donde Pablo dice a Timoteo, verso 13 del capítulo 6, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que le dijo a Poncio Pilato que él era el rey de los judíos, que él era la verdad, que él había nacido para ser rey. Y prácticamente Pilato entendió que Jesús de Nazaret no era un personaje de esta tierra cualquiera. La prueba está es en el letrero que puso sobre la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, aquí, de nuestro Señor Jesucristo. El término aparición no es parusía, sino el término epifanía, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará tiempo que no es tiempo cronológico, será el momento que Dios escoja, la cual a su tiempo mostrará. El verbo mostrar significa indicar, señalar, exponer, manifestar, declarar, revelar, sacar a la luz o demostrar, la cual a su siempre mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjense, se está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Cristo, es Jesús de Nazaret, resucitado y glorificado. Y aunque estuvo aquí, y aunque se le vio, y aunque se le tocó, y aunque se habló con él, y aunque se tuvo una relación muy estrecha con él, sin embargo, esta visión de Dios como totalidad no fue posible. Y será posible cuando él vuelva. Porque él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, así que habrá una visión de algo que nosotros no podemos inventarnos, sino aceptar lo que la palabra de Dios dice. Ahora, Dios es santo. Para que Jesús de Nazaret pudiese acercarnos a este Dios que es santo, era necesario que fuese santo él. Y era Jesús de Nazaret santo. Vamos a ver unas citas y lo más brevemente posible. Pues primero en el Evangelio de Lucas, y en este pasaje donde un ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, que va a ser el hijo de David y que va a ser el Cristo. Dice que el versículo 26 del capítulo primero de Lucas: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, o alégrate, muy favorecida, el Señor es contigo. Lo de bendita entre las mujeres no está en ningún manuscrito más antiguo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, mismo término que para la concepción de Juan el Bautista en textos anteriores, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, o Yahvé salva, o Jehová salva. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, y Dios es Espíritu, no lo olvidemos, vendrá sobre ti, o descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que Jesús de Nazaret nace y es santo. Una traducción de esta última parte, el santo ser que nacerá, es lo engendrado santo, que no puede ser más gráfica, o literalmente lo que es siendo engendrado santo. Por lo tanto, la santidad de Jesús de Nazaret, clara. Dios es santo y Él es santo. Esto nos llevaría a una conclusión teológica, que tiene necesariamente que ser Dios. Si solo Dios es santo y este ser que nace es santo, tiene necesariamente que ser Dios. No puede ser de otra manera. Y estamos no racionalizando la Biblia con argumentos filosóficos, sino estudiándola teológicamente, que es distinto. ¿Quién reconoció que Jesús era santo? Bueno, este reconocimiento primario es fundamental, pero los discípulos reconocieron esto. ¿Se acuerdan cuando predica en la sinagoga en Capernaum y hay una multitud enorme? Llega un momento que les dice: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tendrá parte conmigo. Y entonces la gente empieza a marcharse, porque dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, este hombre que nos está diciendo que tenemos que comerlo. Bueno, esto es, hay algunas denominaciones dentro del cristianismo que por lo visto se lo comen, pues todos los días, o todos los domingos, o cada vez que comulgan, ¿no? Entonces, se van marchando todos, y al final solo quedan los 12. Y Jesús le dice: ¿queréis vosotros iros también? Eso está en el Evangelio de Juan, al final del Evangelio de Juan, del capítulo 6, dice. Allí en este pasaje: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 67. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Y aquí viene lo que nos interesa. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé por qué los traductores traducen lo que no dicen los textos originales. Pero aquí la mitad de este texto está mal traducida, porque tenemos textos de los más antiguos textos del Evangelio de Juan y no dicen lo que traducen aquí. Y lo que se hay que traducir es lo siguiente: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Eso es lo que está escrito en los manuscritos más antiguos de Juan. No que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que eso es verdad, sino que tú eres el Santo de Dios. En los evangelios paralelos se habla de que es el Cristo, de que es el Hijo de Dios, que son términos, digamos, semejantes. Por consiguiente, tenemos por delante, y ya voy a terminar en esta mañana, algo muy importante. Primero, sobre la santidad, que solamente Dios es santo, y que eso es exactamente decir que solamente Jesús de Nazaret era santo. Pero siendo santo, llegó un momento en que, siendo en forma de Dios, llegó a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y sufrió muerte, y muerte hasta la cruz. Aquel, dice Pablo, que no conoció pecado, porque era santo. Y Jesús hizo ese desafío y esa pregunta a la gente abiertamente y multitudinariamente: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede señalar algo que sea pecado en mi vida y en mis circunstancias? Y la respuesta fue el silencio, porque nadie podía hacer eso. Cuando él estaba diciendo eso, estaba diciendo que todos los seres humanos eran pecadores, pero él no, y era un ser humano, pero sin pecado, como en su momento lo fue la primera pareja antes de la caída. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y eso lo preguntó porque querían o cogían piedras para lapidarlo, para apedrearlo, porque decían que iba contra la ley de Moisés, etc. Por lo tanto, hay una santidad que Cristo ganó para nosotros muriendo en la cruz del Calvario, y una santidad a la que se nos invita a ir perfeccionándonos y acercándonos más a la imagen del Hijo de Dios, a la santidad del Hijo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo moviéndose dentro de nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que ese Espíritu ya actúa dentro de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que nosotros como iglesia somos la casa donde Dios vive, y donde Dios está, está la santidad. Cuando Moisés está en el desierto y ve una zarza que arde pero que no se consume, y que se acerca a ella para ver aquel fenómeno tan extraño, como podía arder sin consumirse, Dios le habla y dice: Moisés, párate, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Moisés había ido al Sinaí tantas veces y eso no se le había dicho. En aquel momento, aquel lugar era santo porque Dios estaba allí, y Dios es santo. Y donde Dios está, está la santidad. Como cuando aceptamos el Evangelio, Cristo viene a vivir dentro de nuestro corazón, y el Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nuestro corazón. Donde el Espíritu de Dios está y donde Cristo está, estamos en un lugar santo. Aunque nosotros no seamos santos, Él sí es santo, logró la santidad para nosotros. Ahora a nosotros nos corresponde desarrollar esa salvación con la ayuda del Espíritu de Dios para que podamos alcanzar la vocación a la que Dios nos ha llamado. No vamos a conseguirlo plenamente como el Señor Jesucristo, pero nuestra manera de vivir puede ser semejante a la manera de vivir de Él. Se dio en otros hombres y mujeres a lo largo de la historia, y no es imposible. Pero hay estos temas de la santidad de Dios y de la santidad en la vida de los creyentes, es algo no solamente que se pasa de eso, ni se habla de eso, ni se considera de eso, si puede que en algunas ocasiones hasta nos mofemos de todo eso. Es muy triste ver que en lo que se llama pueblo de Dios, que solo Dios sabe cuál es su pueblo, y dónde está ese resto fiel que siempre va a existir, nosotros podemos dejar de ser el resto fiel. No sé si lo fuimos alguna vez, pero si lo hacemos, podemos dejar de ser el resto fiel. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, hay una pregunta: ¿y hará fe en la tierra? Sí, la va a hallar, pero no va a ser multitudinaria. No van a ser los muchos millones de hombres y mujeres religiosos que se reúnen en templos que se llaman cristianos o en iglesias. No van a ser esos el resto fiel. Solo Dios sabe quién va a ser el resto fiel. Y lo sacará de un sitio y lo sacará de otro. Habrá un resto fiel. La invitación de Dios es que trabajemos nuestra salvación, desarrollemos nuestra salvación. Y ese es el camino de la santidad. Y el camino de la santidad no tiene que ver con una actitud pasiva de una apariencia de que mira qué humilde es esta hermana y este hermano, qué sencillos, que eso no tiene nada que ver con la santidad. El Señor Jesucristo con un látigo de muchas cabezas en la mano era santo. Echando a los mercaderes del templo, derribando las mesas y llamándoles ladrones, era santo. Y el Señor Jesucristo diciendo: id y decid a esa zorra, respecto de un rey en la tierra de Palestina, era santo. Y el Señor Jesucristo, cuando no le contestaba a una autoridad porque entendía que no tenía que contestarle, era santo. Y cuando se enojaba y se enfadaba, era santo. Y cuando le decía a Pedro: eres Satanás, era santo. La santidad no tiene que ver con esa a veces falsa humildad que muchas personas presentan, ¿no? Esa faceta, como ya presentaban los escribas y los fariseos, orando en las esquinas, en las calles, llevando filacterias y letreros con textos de la Biblia en su ropa y presentándose delante de Dios: y te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres. Era santo. ¿Quién era más santo según Jesús de Nazaret? ¿El fariseo que oraba de esa manera, que daba limosnas, que cumplía con todo eso? ¿O aquel publicano que estaba tan mal visto porque recogía los impuestos para los romanos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo y decía: sé propicio a mi pecador? Jesús pregunta: ¿quién creéis que bajó justificado de esa oración delante de Dios? Y la respuesta es: el publicano. Los mismos que hacían eso tenían que reconocer que la respuesta era la del publicano. La santidad de Dios es importante porque tendría que trascender en nuestra vida, tendría que prender en nuestra vida, vivir de otra manera, llamarnos creyentes y vivir como los que no son creyentes. No solo es una contradicción, sino que es algo muy negativo para nuestra vida y para nuestra realización. pues que el Señor nos ayude a cada uno. Les he dicho algo de alguna de las cositas que yo he dicho allí, en aquel ambiente, de manera mucho más incisiva y mucho más fuerte que esta mañana se la he dicho a ustedes, ¿no?